artículos de investigación periodística de Mauricio Bible sobre el mal uso de fondos en el ejército se transformó en un libro llamado Traición a la Patria, Milico Gate, el millonario desfalco a la ley del cobre. Archivos secretos, persona que solo quisieron entregar sus testimonios en off, amenazas a una parte importante de las fuentes, fueron algunas de las dificultades que enfrentó Mauricio. La investigación comenzó en 2014, donde los primeros antecedentes apuntaban a un pequeño desfalco por unos 50 millones de pesos. Sin embargo, el monto llegaría a una suma cercana, atención, a los 13 mil millones de dólares desviados entre los años 2000 y 2015. Estuvo con nosotros entonces y, por supuesto, está con nosotros ahora Mauricio Bible, autor de Traición a la Patria, cuya primera edición ya se agotó. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenos días.
Buenos días.
Mauricio, ¿te esperaste encontrar todo lo que ya estamos conociendo de a poco gracias a tu libro, a tus distintos artículos? ¿Cuándo comenzaste la investigación?
Bueno, empezamos la investigación el segundo semestre del 2014 y efectivamente teníamos solo antecedentes de unos 50, 100 millones de pesos defraudados. Y escribí una primera nota muy pequeña, si no me equivoco, en marzo del 2015. Y ahí recibimos un mail anónimo de alguien que decía que estábamos profundamente equivocados, que esto era mucho peor, ¿ya? Entonces dijimos que ningún problema, que nos juntáramos. Y esta persona desapareció del ciberespacio, desapareció de todas partes, hasta que dos o tres meses después nos volvió a contactar. Y fue la persona que nos empezó inicialmente a entregar mucha información. Y con el tiempo fue mucha otra gente, digamos, pero a partir de eso logramos reconstruir este caso, el famoso Milico Gate. Y siempre cuento que teníamos todo el reportaje listo para la final de la Copa América, pero por razones obvias no lo publicamos ese día, no lo habríamos leído ni siquiera nosotros.
Por una razón de timing.
Claro, claro, claro. Entonces publicamos el primer gran reportaje el 13 de agosto y bueno, de ahí partió esta como especie de novela por entrega, ¿no? Que hablamos del Cabo Cruz, la Sargento Millarísimo Novi, los proveedores, los generales. Y bueno, así estalló este caso.
Todo parte con este cabo que comienza a gastar cifras increíbles, irrisorias para su puesto, en el Casino Monticello, y de ahí se comienza a tejer toda esta trama que tú estás contando y que se traduce ahora en Traición a la Patria.
Correcto, bien, nosotros revisamos más de 7.000 documentos, para hacer todos estos reportajes, documentos esencialmente reservados, secretos, confidenciales, que lo obtuvimos por distintas vías. Y una de las cosas que más nos llamó la atención, dentro de muchas, era cuando encontramos este informe reservado de que el cabo Juan Carlos Cruz se había gastado casi 2.400 millones de pesos en los tragamonedas del casino. Entonces, me recuerdo que era tarde, era en la noche, y yo pensé que me estaba leyendo mal, que no era posible que alguien se gastara esa cifra.
Claro, conté bien los ceros, ¿está bien la cifra?
Claro, entonces le pregunté a la editora, Claudio Pizarro, le dije, Claudio, ¿esto está bien? Y Claudio dice, no, debemos estar mal, ya es muy tarde, quizás tomamos una cerveza de más, no sé. Y la verdad es que después encontramos otros dos informes donde efectivamente se reiteraba la cifra, 2.368 millones de pesos. Y luego encontramos la declaración judicial del Cabo Cruz, donde él reconocía que en algún minuto le perdió el sentido al dinero. O sea, en algún minuto el dinero dejó de valer para él. Él mismo cuenta que se gastó en una sola noche 60 millones de pesos.
Ahora, ¿cómo se hacía de tanto dinero este cabo?
El Cabo Cruz era, por así decirlo, que era el último de la cordada, el último del escalafón, pero tenía un puesto clave. El Cabo Cruz era el que digitaba los gastos de la ley reservada del cobre. Él era el que metía en una tabla Excel ya qué es lo que Chile compraba en armamento. Y por lo tanto, él era, aparentemente, quien modificaba esa tabla y podía meter estas operaciones sospechosas, ¿no? Hay una serie de correos, de mail, de WhatsApp que él se manda con distintas personas, con oficiales, suboficiales, en que hay muchos vestigios de esto en el proceso, ¿no? Él mismo reconoce que recibió un dinero, digamos.
Porque finalmente él no lo hacía por su propia iniciativa. Aquí él era parte de una cadena, estaban todos confabulados.
Bueno, la investigación judicial apunta hacia eso. El ministro Mar Astudillo entiendo que hoy día está investigando entre 25 o 30 personas, desde suboficiales hasta oficiales. Y que en las próximas semanas debiera haber novedades con eso.
Estamos con Mauricio Bible, el periodista autor de Traición a la Patria, Milico Gate, el millonario desfalco de la ley del cobre, con estos protagonistas que finalmente van develando una trama mucho más compleja, más siniestra, además, en el sentido de cómo las platas, estas platas que sobre las cuales no existe transparencia y que tú lo apuntas en el libro, Mauricio, parece ser el último de los síntomas de un tutelaje militar que viene desde el régimen militar hasta ahora. ¿Cómo esta ley reservada del cobre ha dado pie o ha sido el manto de impunidad muchas veces para situaciones como esta. ¿Cómo ha podido la autoridad civil, por ejemplo, poder fiscalizar o cómo no, por qué no ha fiscalizado definitivamente esta plata?
Bueno, alguien me decía que en el proceso de recuperación de la democracia esta ley se mantuvo de la forma en que está, básicamente porque era la forma en que los civiles compramos la democracia, ¿no? Mira, para que la gente lo entienda, no hay ninguna razón para que esto sea secreto. Estados Unidos, que es el país con mayor problemas militares, con mayor intereses de seguridad en el mundo, las compras de armas son públicas y las resuelve el Congreso. De hecho, uno ve películas de repente en que en el Congreso se ve los senadores discutiendo las compras de armas. Bueno, en Chile las compras de armas no las autoriza el Congreso, las ve directamente un grupo de militares, ¿correcto? Y eso se presta para mucho. Y además, la forma en que se definen es una forma absolutamente poco transparente, poco rigurosa, ¿ya? Se dice en forma general tantos recursos para artillería, tantos recursos para este otro ítem. Ya, por lo tanto, esos recursos se pueden gastar en muchas otras cosas.
Sí, pero Mauricio, pero en ese sentido, el argumento que se da generalmente en estos casos, que se trata de una información sensible, que puede ser utilizada por estados potencialmente adversarios, que se invoca la seguridad del Estado, en fin, ¿esos argumentos, a tu juicio, se caen al conocer el detalle de la ley y lo que ha permitido amparar?
Dos cosas. Las compras en Chile son secretas, pero el país que nosotros le compramos es público. O sea, si nosotros le compramos un tanque a Estados Unidos, esa compra es pública en Estados Unidos. Por lo tanto, que sea secreto en Chile es una farsa.
Ah, no tiene sentido.
Y para lo único que sirve es para este tipo de desfalcos, ¿ya? Eso uno. Por otro lado, la ley reservada del cobre, al igual que millones de chilenos, pensábamos que prohibía fiscalizar estas compras. Y la verdad es que finalmente logramos conseguir la ley, la logramos leer, y nos dimos cuenta que en el artículo 6 de la ley se autoriza a revisar estas compras, estas operaciones, y que eso es autoridad o resorte del Contralor de la República. Pero Ramiro Mendoza, el ex Contralor, no lo hizo.
¿Por qué? Esa es la duda.
No sabemos.
¿Hay una desidia por parte del Estado de revisar, de meterse, de sondear lo que pasa con la ley reservada del cobre? Porque si existen las atribuciones legales, ¿por qué no se hace?
A mí me parece que en el caso de Ramiro Mendoza hubo casi un abandono de deberes, ¿no? Es lo que decía, es revisar los certificados de buena inversión, es como decir, revisar la última línea, pero no los procesos, ¿ya? A partir de esta investigación que hicimos con Declin y que afortunadamente en todas las radios ustedes mismos nos ayudan a recoger, a partir de esta investigación, bueno, lo que sucedió es que la Contraloría cambió su criterio, se derogó el reglamento que había instaurado Ramiro Mendoza, y hoy día la revisión de las compras de armas y de todos los procesos asociados de repuestos militares, etcétera, es prioridad nacional para la Contraloría, lo que nos parece sumamente bien.
Lo dice Mauricio Weibel en la introducción del libro del que estamos hablando, Traición a la Patria, Américo Gate, el millonario desfalco de la ley del cobre. Chile destinó 12.668 millones de dólares a la compra de armas a través de sus Fuerzas Armadas entre los años 2000 y 2015. La cifra impresiona. Y tú lo ejemplificas bien también, lo que se podría haber hecho desde embalses para la seguridad hídrica del país, 100 liceos de excelencia, 300 farmacias populares, en fin, 30 hospitales. Es una cantidad de plata impresionante que está, no toda, digamos, pero gran parte de ella ahora en cuestionamiento respecto al uso que se hizo. Y de inmediato lo voy a vincular, Mauricio, a lo que está pasando ahora, cuando conocemos lo que ocurre durante la gestión de Fuente Alba, del general Fuente Alba, uh-huh. Y se gastan 4 millones de dólares en alcohol. Es una cifra que realmente a nosotros nos ha impresionado. ¿Son ese tipo de abusos los que permite esta ley? ¿Ese tipo de excesos? ¿Ese tipo de situaciones que son completamente desproporcionadas las que permite?
No, la ley del cobre solo tiene que ver con la compra de armas. El alcohol va por la parte presupuestaria, que es brutal. O sea, porque finalmente esa glosa, ese gasto en alcohol en alguna parte lo aprobó el Congreso, digamos.
Peor todavía.
Peor. Pero en el caso de la ley del cobre secreta, no la aprueba el Congreso, lo cual también es muy brutal, porque imagínate, un cabo tiene toda la información de la compra de armas del país y el presidente del Senado no la puede tener. Eso es brutal. Eso es brutal. No, aquí, mira, la cantidad de cifras que se destinó a compra de armas es gigantesca. Se destinaron 14.000 millones, pero se sacaron unos 1.500 para reconstrucción nacional y reconstrucción de las propias instalaciones militares, después de los terremotos, en fin. Por lo tanto, el gasto efectivo en compra de armas fue como 12.000 millones, 12.000 y medio millones de dólares, desde el 2000 hasta ahora. Y eso efectivamente, tuviste el control de los famosos 30 hospitales, 1.500 colegios de excelencia, son 100, yo pongo el ejemplo, 100 por región. ¿Ya? O sea, hay regiones que tendrían resuelto su problema de infraestructura. Podría haber financiado toda la reforma educacional. Mira, hoy día con el tema de Chiloé, que se dice que no hay plata para 100.000.
No hay billetera fácil.
No hay billetera fácil. ¿Eh? Bueno, permíteme decir que hoy, hay 5.000 millones de dólares en el extranjero aposados para compra de armas y sin destino. O sea, es un excedente que quedó. ¿Te fijas? O sea, el fondo que está afuera permitiría financiar toda la reforma educacional. Hoy día toda la gente tendría educación gratuita si esos dineros tuvieran otro destino.
¿Esas plata están, perdona, en ADE? ¿En qué instrumento están?
Básicamente en instrumento de renta fija en Estados Unidos.
Ahora, Mauricio, lo que te quería preguntar, que claro, el tema de lo que se hace con las platas de la ley reservada del cobre puede ser una arista discutible, pero aquí estamos hablando de un desfalco, porque para hacer todas esas compras y para manejar ese dinero, lo que ocurrió es que se incurrieron a prácticas tan conocidas ahora por nosotros como boletas falsas, servicios ideológicamente falsos, etcétera, etcétera, etcétera. La cadena, ¿cómo comienza a operar para hacerse de los recursos de todos los chilenos?
Bueno, básicamente la tesis que está en la justicia es que aquí hubo una especie de asociación ilícita, no sé si judicialmente se lo comprobará, pero que hubo una especie de asociación ilícita, ¿ya? En que participaron muchas personas. Mira, para que se entienda, según información oficial del propio ejército, cuando una factura ingresa a tesorería del ejército, tiene que pasar 5 secciones y al menos 11 procedimientos. O sea, muchas personas tienen que verla y visarla. Bueno, en este caso, el milico Gate, se pagaron cientos de facturas que ni siquiera tenían el timbre de impuestos internos. Facturas que no tenían el timbre de agua, facturas de empresas que que tenían término de giro. ¿Cómo nadie se iba a dar cuenta? Estamos hablando de miles de procedimientos que fueron mal hechos durante años. Entonces es imposible que esto nadie se diera cuenta.
Se presentaban facturas en el fondo para simular gastos que finalmente no se hacían, no eran reales, y alguien se queda con ese dinero.
Correcto, pero además, para que se entienda que esto no era un simple caos, por ejemplo, el año 2012 hay un general, el general Jorge Salas Curte, que da la orden por escrito de no revisar más las facturas que ingresen al famoso Comando de Apoyo a la Fuerza, la unidad que tramitaba los fondos de la ley reservada del cobre. Hay una orden de un general.
Sí. Mauricio, queríamos aprovechar de preguntarte por el caso de Fuente Alba. Los antecedentes que has podido indagar, los antecedentes que se manejan públicamente, la explicación que le ha dado esta suerte de comunicado que dio, donde dice que este patrimonio impresionante que tiene es fruto de sus 44 años en el ejército, algo que no cuadra, digamos, claramente cifras que no cuadran. ¿Cuál es tu posición, tu primera mirada que haces sobre el caso Fuente Alba y las cifras que están dando vuelta?
Bueno, diríamos, todos trabajar en el ejército, nos haríamos ricos. No, no, mira, más allá de la broma, la verdad es que entiendo que el general Fuente Alba tiene un patrimonio, según me explicaba ayer el diputado Pilowski, ya, según la información que también maneja el Congreso, de unos 1.200 millones al menos en propiedades, y que al menos compró más de 10 autos, 12, si no me falla la memoria, Audi de lujo. Ya, o autos de lujo, entre ellos muchos Audi, y que existe un informe tributario donde aparentemente hay una diferencia gigantesca de cientos y cientos de millones entre sus ingresos y sus haberes. Y entiendo que, como todos hemos escuchado, eso es lo que hoy día está siendo investigado por la justicia, ¿no? El ministro en visita, Omar Astudillo, de la Corte Marcial, lo está investigando, y hoy día en la mañana también leía que el fiscal José Moranes lo va a citar a declarar, ¿ya? La verdad es que creo que por la información que muchos militares, incluidos generales, nos dan, creo que ahí hay algo que es necesario investigar.
Perfecto, le queremos agradecer a Mauricio Bible. Mucha suerte con Traición a la Patria, Milico Gate, el millonario de Falco de la Ley del Cobre, el nuevo libro de Mauricio, que ya, ojo, ya agotó su primera edición.
Apúrense.
Gracias, Mauricio.
Gracias. Que esté muy bien, gracias.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día.